España es un país que goza de muchas presentadoras de televisión de gran renombre y con una amplia trayectoria, ¿verdad? Imagínate ahora que una de estas mujeres, presentadoras, comunicadoras, aparece brutalmente asesinada en su camerino. Enseguida, el caso pasaría a manos de la policía. Suponte que la policía a la que le encargan descubrir quién es el asesino de esa mujer tiene grandes problemas en su casa con su familia. Solo coincide con su marido en la cama, y es para dormir, y tiene un hijo adolescente que tampoco pone las cosas fáciles. Estos son, a grandes rasgos, las pinceladas que trazan las primeras líneas del thriller Sin reglas, de la guionista y autora teatral Isabel Arranz. Una novela con retazos de suspense, secretos, mentiras, amor y comedia negra, pero al fin y al cabo, tal y como dice su autora, ¿acaso no es así la vida? Isabel Arranz está con nosotros. Isabel, buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Todas las obras, todos los libros, todos los relatos nacen de una inspiración que de algún sitio tiene que venir. En este caso, ¿recuerdas en qué momento nació Sin reglas?
¿Sabes lo que pasa? Nació de repente, como nacen las cosas que me pasan en mi vida. No tenía pensado escribirlo, pero bueno, surgió una idea, surgió una persona que además en mi agente me dijo, ¿por qué no escribes algo, una historia de mujeres? Y entonces le di vueltas y qué historia puedo escribir de mujeres. Entonces yo lo que tenía claro es que tenía que ser algo divertido porque el humor forma parte de mi vida y además yo trabajo mucho el humor en televisión y tenía que ser algo intrigante porque también, claro, ¿y dónde está la intriga? Pues en lo policíaco, en el thriller. Y entonces le di vueltas, le presenté la idea, ¿qué te parece? Ah, pues puede quedar bien. Escribe un resumen. Ah, pues me gusta. Pues ahora una estructura. Ah, pues me gusta. Pues ahora un capítulo. Ah, pues me gusta.
Uy, pues lo mandamos pues ya a tengo una novela.
Anda, pues resulta que está la novela. Ha pasado año y medio, está ahí impresa. Y ahí está.
¿Y cómo te sientes después de todo ese trabajo, después de ese año y medio? Me imagino que es mucho trabajo, muchas horas invertidas, a muchas renuncias, ¿no? Porque uno tiene que dejar de hacer cosas para dedicarse a escribir.
Bueno, entre otras cosas, fíjate, lo que más he tenido que renunciar es a leer. Porque si leía, entonces podía beber de fuentes de otros autores y no plagiar, pero a lo mejor sí inspirarme, porque en el subconsciente te queda a lo mejor una trama y la soltaba y me decían, hay un libro buenísimo, no quiero leerlo, hay una película buenísima, no quiero verla. Entonces he tenido que renunciar a beber, algo que me llena mucho, que es leer y ver mucho cine. Por lo demás, no he renunciado a mi familia, porque yo siempre digo que soy una ama de casa guionista o una guionista ama de casa. Compatibilizo ambas, yo creo, como la mayoría de las mujeres de este país y del mundo, ¿no? Compatibilizamos la vida privada con la profesional. Y sí he renunciado a salir con amigos. Fíjate, me he vuelto un poco ermitaña, huraña y rara.
Que el poco tiempo que tenías era para la familia.
El poco tiempo que tenía era para, evidentemente, para la familia, porque el resto estaba con el ordenador ahí, dale que te pego. ¿Cómo será? Fíjate cómo, con qué vehemencia he escrito la novela, que he utilizado dos ordenadores. El primero porque lo rompí textualmente, rompí dos teclas. Una era la S, con lo cual los plurales no salían, y otra era la F, con lo cual no podía tener familia, porque claro, no podía poner la F. Y no podía hablar de lo famosa que era la
presentadora.
La presentadora, con lo cual tuve que comprarme otro ordenador. Menos mal que tengo un hijo que entiende informática y me dijo, cómprate este que te va a funcionar muy bien. Y entonces seguí.
Te van a aguantar bien las teclas, mamá.
Bueno, me aguantan, les pego. Tú, si me vieras escribir, parece que estoy enfadada con el ordenador. Pero qué va, es que si no escribo deprisa, se me van las ideas. O sea, es un problema.
Es tu pulso creativo y es así.
Claro, y es así.
Es una historia de mujeres con nombre propio. Hay dos mujeres importantes. Una es Luz Pavones y otra es Lola Vergara.
Lola Vergara es una inspectora, jefe de la Brigada de Homicidios y Personas Desaparecidas. Una mujer muy íntegra, una mujer muy respetuosa, una mujer poliédrica, tiene muchas facetas, es ama de casa, es esposa con un marido, es madre de familia y luego tiene que llevar toda la brigada y la investigación del asesinato de Luz Pavones, que es una persona deleznable que podría haber matado cualquiera.
Tenía muchos enemigos.
Se los había ganado a pulso. Luz Pavones es la típica persona que no tiene filtro, que dice todo lo que se le pasa por la cabeza sin contar con... Es las típicas de estas personas que te dicen, es que yo soy muy sincera, no perdona, tú eres muy grosera.
Muy cruel.
muy cruel y en este caso eres muy mala persona y estás haciendo mucho daño. Y entonces, claro, eso es, hay un personaje que le dice, mira Luz, lo tienes todo en esta vida, eres famosa, eres guapa, pero sin embargo el karma algún día te va a devolver todo el daño que estás haciendo. Y efectivamente alguien, que no puedo decir quién evidentemente, le devuelve el daño y acaba muerta, vaya. Bueno, empieza
muerta.
La novela en ese momento en que la están masacrando.
Y luego poco a poco vamos conociendo al personaje, ¿no? Y,
claro.
Y las motivaciones que puede haber detrás de su asesinato,
hombre,
obviamente.
Claro, y luego los lectores van entendiendo que merece, a ver, nadie merece morir, por favor, absolutamente nadie. Pero en este caso, como es un personaje de ficción, sí.
Vamos a explicarle a los oyentes dónde encuentra Isabel Arranz el equilibrio entre el thriller, que es la novela policíaca, y el humor, que también es un género, bueno, que alivia un poco la tensión del thriller y en el que se mueve muy bien Isabel Arranz.
El thriller lo encuentro en tantos años de seguir tantos libros que he leído a lo largo de mi vida y tantas series y tantas películas de la novela negra, clásica de los años 50. El humor de mi propia vida. Yo siempre que he tenido algún problema familiar, bueno, en mi familia hubo un problema muy grave de una enfermedad y lo superamos a base de ver Friends. Un día me fui a Fnac, compré las 10 temporadas de Friends.
Yo soy muy fan de Friends.
No me extraña. Bueno, hemos visto...
Es terapéutico totalmente, estoy de acuerdo.
O sea, te pones uno tras otro, yo no sé si hemos visto Friends 4 veces, o sea, vamos a volver a ver Friends de arriba abajo. Y entonces es lo que a mí me demostró que efectivamente el humor cura. Efectivamente el humor cura. Y entonces dije, pues caramba, qué bien combinar la parte policial, que es un poco más dura, con la parte de humor, que es lo que desengrasa, que es lo que llevan las amigas de la inspectora, que son las que llevan un poco las tramas más ligeras y más divertidas.
Está sentada hoy con nosotros, con los trasnochadores, con los noctívagos, con los búhos, una mujer del siglo XXI, que es madre, que trabaja fuera de casa y que tiene que encontrar el equilibrio, ¿no?, y la conciliación entre la vida personal y la vida profesional. Y además escribe libros, porque aunque tu trabajo es escribir como guionista, has sacado ese tiempo, ¿no?, para escribir sin reglas. Hablando de programas de televisión, como quizás el que pudiese presentar la protagonista de tu novela, tú has colaborado con prácticamente todas las cadenas públicas, privadas del país, y has estado en programas de entretenimiento como Gran Hermano o Supervivientes.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán...
¿Cuál fue tu papel en este tipo de programas?
Yo no viajé al Caribe. Yo me quedé... realmente me llamaron para que fuera al Caribe, pero en ese año Alberto era muy pequeño, mi hijo era muy pequeño y no me apetecía nada dejarle 4 meses. Entonces dije, vale, yo me sumo al proyecto que me apetece mucho, pero desde Madrid. Y entonces yo lo que escribía era los prime time. Fue apasionante porque, claro, estabas haciendo un programa con personas de carne y hueso que estaban a miles de kilómetros de donde estabas tú y estaban sufriendo, pero vamos, lo que no está en los escritos, porque sufren de verdad. Pasan hambre. Y muchas veces tienes que tener mucho cuidado porque dices que vaya el médico porque esta persona se está poniendo malita. También es verdad que, hombre, sabemos dónde están los límites y cuando van han pasado unas pruebas médicas exhaustivas. Bueno, yo hace muchas temporadas que ya no estoy, pero por lo menos las 3 temporadas o 4 que estuve yo era así. Entonces, bueno, lo disfruté mucho. Trabajabas las 24 horas del día y toda la semana, porque como ellos seguían vivos, no había fines de semana porque acababa el prime time aquí y ellos seguían vivos y además con una diferencia de horario de 8 horas. Entonces, claro, tú seguías...
Seguían pasando cosas 24 horas.
Claro, incluso recuerdo, un poco con horror, que una de las temporadas había riesgo de tsunami, teníamos montado el programa por la noche y nos dijeron en Honduras, atención, que hay que mover de esta isla a todos los supervivientes porque hay riesgo de tsunami. Y vamos, entonces hubo que desmontar todo lo que duraba el programa, que eran, no recuerdo si eran 2 horas y media o 3 horas, hubo que reescribirlo todo. Y yo me recuerdo escribiendo en la redacción y el productor, un señor maravilloso, Tomás Blanco, venía corriendo, cogía los papeles, iba corriendo al estudio para decir ya está, y meter en cue a Jesús lo que tenía que decir. Bueno, aquello fue tremendísimo. Bueno, creo que viví 48 horas seguidas en Telecinco.
Estresante, pero muy emocionante. Y desde luego son de esas jornadas que dejan muchas anécdotas y que no olvidas en la vida, profesionalmente.
Desde luego, no las olvidas. Me alegro mucho de haberlo vivido, ¿eh? Lo que no sé es si yo ahora tengo salud y edad para meterme en esos fregados.
En otro fregado, si te volvieran a llamar.
Hombre, si me volvieran a llamar, no lo sé.
Vamos a presentar otro de tus aspectos profesionales. Ya hemos dicho que has trabajado en televisión, que eres guionista. Y fíjate, también te encontramos en el teatro.
Mira, se te ponen las piernas, mira. ¡Dura! Como piedra. Eso sí, hasta que por la noche ya llegas tú relajadita a tu casa, te metes en la cama y te dice la pantorrilla, ¡aquí estoy yo! Y no hay manera de bajarte el gemelo, hija. ¡Se te sube hasta aquí! ¡Oh! ¡Ese sí que se te pone duro!
Sofocos tuvo tres partes. La primera fue la que yo escribí completa.
Bueno, fue una obra tremenda, tuvo muchísimo éxito en Madrid. Más de 80.000 espectadores llegaron a verla al teatro.
Claro, porque yo creo que fue por lo menos la primera vez que se hablaba de la menopausia en clave de humor. Sabes que ha sido siempre la bestia negra. Nadie ha hablado de esa etapa de la mujer, porque parece que es como que el mundo se hunde, desapareces, ya no puedes ser madre y se acabó. Y no es verdad. Bueno, pues la menopausia es como la primera vez que tienes la menstruación. No tiene más importancia.
Es una fase más, una etapa más de la mujer.
Y se acabó. Lo que pasa es que se hacía en clave de humor. Volvemos siempre al humor. Y además comedia musical, con lo cual funcionó muy bien, para mi sorpresa y para mi agradecimiento, porque estaba muy contenta.
¿Has pasado en los últimos años de tu vida algún día sin escribir?
Sí. Procuro los fines de semana desconectar. Los fines de semana, el sábado y domingo, procuro desconectar, a salvo que esté en una producción, ya te digo, tipo Supervivientes o algo así, que no puedes parar. Uh-huh. Pero sí que procuro distanciarme de la escritura, porque me lleva demasiado tiempo y además le pongo demasiada alma. Y también hay que reservar el alma para la gente que quieres.
Eso está muy bien y es un buen consejo. Bueno, pues vamos a recordar a los oyentes, si se acaban de incorporar, que estamos charlando con Isabel Arranz. Viene con una novela debajo del brazo, se llama Sin reglas, está publicada por Planeta. Y vamos a disfrutar muchísimo de esta novela policíaca con tintes de humor, que nos habla de la historia de dos mujeres, una inspectora de policía y una presentadora de televisión famosa que aparece muerta. Y como decía Mayra Gómez-Ken, y decía yo al principio, hasta aquí podemos leer. Es que además, nos dejamos llevar.
Es que como leas más... Mira, yo me acuerdo cuando era que iba al cine a ver una película de misterio, que ponían un cartel, por favor, no revele, no le cuente a sus amistades el final de esta película, que a mí me impactaba
mucho. ¿Lo ponía?
Lo ponía.
No lo he oído.
Sí, porque...
Lo que ahora decimos spoiler.
Spoiler. Bueno, pues el spoiler de entonces, de ahora, entonces era un cartel, por favor, no revele el final de la película. Pues hasta aquí puedo leer, porque si seguimos leyendo se puede desvelar, porque además es que en cada capítulo, cada final de capítulo, hay un giro. Entonces tú vas leyendo y vas diciendo, hola, pero ¿y esto?
¿Y qué será lo siguiente?
Hola, ¿y qué será lo siguiente? Porque han sido libres. Mis personajes han hecho lo que les daba la gana, lo han hecho. Como la gente de mí, ¿eh? O sea, mi familia hace de mí lo que le da la gana. ¿Verdad? Mis personajes más.
Muchísimas gracias, Isabel Arranz, por estar en la noche de COPE, por trasnochar y venir a charlar un ratito con nosotros.
A ti siempre.
Buenas
encantada.
Noches.
Buenas noches.